próxima entrevista. ¿Qué tenemos ahora, Bianca?
Bueno, para mí algo interesantísimo que lo venimos siguiendo hace mucho tiempo y que también los periodistas y las periodistas de Radio Nacional bueno, nos involucramos, porque hace un par de semanas tuvimos una capacitación en esto que es la serie de capacitaciones Linterna que se dan en Radio Nacional en todo el país para los trabajadores y trabajadoras sobre fake news relacionadas en ese caso al tema vacunas, que era algo que veníamos viendo que en los medios hegemónicos tradicionales y en los grandes multimedios se hablaban muchas cosas que terminaban siendo falsas, terminaban siendo informaciones maliciosas. Y para hablar de este tema, tenemos en línea a María Soledad Gori. Ella es investigadora de CONICET, doctora de la UBA y especialista en inmunología. ¿Cómo estás, María Soledad? Bienvenida a la radio pública. Te saludan Melissa Trat y Bianca Piacentini.
Hola, chicas, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, buen día para vos y gracias por este ratito que te has tomado para charlar con nosotras. Te convocábamos básicamente por este equipo que has conformado en este, bueno, durante este momento de pandemia, durante el año 2020, este equipo de ciencia anti-fake news, que es un equipo de CONICET, que justamente a lo que se dedican un poco es a cumplir tareas que tienen que ver con la salud, la ciencia y también la comunicación. Y en este sentido, bueno, para mí es interesantísimo que CONICET tenga un equipo de investigadores e investigadoras dedicados a desandar estas fake news que tanto han circulado por los medios de comunicación. Contanos un poco, Soledad, ¿cómo apareció la idea de conformar este equipo y cómo están trabajando?
Sí. Bueno, justamente apareció en base a la necesidad, ¿no? Más allá de que algunos estábamos haciendo actividades de divulgación científica, yo ya estaba iniciándome en 2019, estaba haciendo comunicación en el portal Feminacida, y ellas, las chicas tienen una radio también, seguramente las conozcan, y bueno, y ahí hacía una columna de ciencia y feminismo, con lo cual ya había arrancado. Pero ante, bueno, la pandemia, ¿no? Justamente estaba escribiendo un artículo para el portal de las chicas y en ese momento empezaron también a llegarme muchísimas dudas de mi familia, de cercanos, ¿no? Que con esto de, bueno, vos que sos científica, ¿no? Con esta, como que hay que saber todo, ¿no? Vos que sos científica, decime, aparte justamente especializada en inmunología, con lo cual, más allá de que mi área de estudio es la inmunología de la reproducción, doy clases hace años de inmuno, hice un montón de inmuno porque he pasado por diferentes estudios, ¿no? Que tienen que ver y que están muy cercanos a lo que es infecciones, respuesta inmune, ¿no? Entonces era como clavado que me iban a preguntar todos y bueno, la verdad es que llegaban muchas cadenas de WhatsApp, mucha desinformación, en los medios veíamos también mucha desinformación y nada, hablando con algunos compañeros que también, bueno, generalmente hablamos de todo esto y de muchas cosas más, pero digo, hablando con ellos y viendo si era posible poder hacer algo también a nivel diagnóstico. Estábamos, por ejemplo, viendo en ese momento si se necesitaba o no ayuda, ¿no? Empezando a preparar listas por si se necesitaba, como nosotros manejamos la técnica, por ejemplo, la PCR, entonces era como, bueno, si necesitamos, acá estamos, ¿no? Entonces, si necesitan, que nos llamaran. Y bueno, hablando de todo eso, fue como de repente, pará, de comunicación no hay nada, de lo que eran proyectos de unidad COVID-19, de todo, nos estaba abordando el tema de la infodemia, ¿no? Que todavía no estaba como ni nombrada realmente como infodemia. Así que ahí fue cuando empecé como a pensar un proyecto en el cual pudiéramos hacer eso mismo que yo estaba haciendo con mi familia, pero para todos y todas, ¿no? Como que era un poco la idea del servicio a la comunidad en algún punto. Y bueno, y al mismo tiempo que empecé a juntar a diferentes colegas, ¿no? Que podían estar interesados y que podían querer hacer algo, bueno, también me comuniqué con CONICET y primero pregunté si había alguien que estaba haciendo algo, ¿no? Para unir fuerzas, pero bueno, como no había, ahí conquistamos espacio y bueno, nada, fue un... Pues siempre fue un proyecto voluntario y autogestivo y que a ellos, nada, la verdad que fueron súper receptivos y encima escaló, ya desde el inicio escaló, porque pensamos que iba a ser a lo sumo una web dentro de CONICET, pero no, Secretaría de Medios lo quiso como una plataforma, ¿no? En contra de la infodemia y bueno, nació la plataforma Confiar, así que ya fue como que un impacto desde el principio.
Sí, te digo que es un trabajo muy necesario el que han hecho. Investigando un poquito, bueno, leía que ya desmintieron más de 100 fake news. Esto fue nada, información del año 2020, digo, ya te llevan la cuenta de...
Estamos como 230 chequeos ya.
¿Y cómo trabajan, digamos? ¿Cómo hacen? ¿Encuentran algo que tiene pinta de ser quizás no muy preciso, no muy exacto, y a partir de ahí van y lo chequean? ¿O cómo funciona este trabajo?
Bueno, tenemos tres comisiones y rápidamente, ya desde que empezamos a pensar el proyecto y que CONICET fue receptivo, fue como, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿No? Porque está buenísimo toda la intención, pero la realidad es que también los que estábamos ahí no éramos comunicadores tampoco, uh-huh. ¿no? Después, con el tiempo, muy poquito tiempo después del lanzado, empezaron a sumarse colaboradores del área de sociales que son imprescindibles para nosotros y que nos asesoran todo el tiempo, pero uh-huh. al principio fue, bueno, éramos todos biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, que algunos habíamos hecho cosas en comunicación, otros no, con lo cual era como, bueno, ¿qué hacemos con esto? En algún punto fue más que la desesperación por querer hacer algo, ¿no? Entonces claro, es como que, claro. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Y bueno, hicimos tres comisiones. La primera es la que justamente empieza a capturar, ¿no? A ver y a censar, por decirlo de alguna manera, qué fakes andan dando vueltas, lo que llega. Muchos, ahora que ya somos un poco más conocidos, nos mandan, ¿no? También la gente, pero si no, hacemos como un observatorio, ¿no? De uh-huh. medios y de redes sociales, como para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde se clasifica y se puede clasificar, por ejemplo, al principio había muchas noticias que estaban basadas en trabajos que son con resultados preliminares, ¿no? Los famosos preprints, uh-huh. que llamamos nosotros, que son en realidad trabajos que no deberían estar abiertos al público, pero por la pandemia se abrieron y entonces cualquier persona puede acceder y leer el trabajo. El tema es que son trabajos que están generalmente incompletos o que falta un N mayor, o sea, mayor cantidad de gente para evaluar, uh-huh. No tienen revisiones, bueno, varias cosas que son válidos los trabajos, pero son válidos dentro de la comunidad científica. Entonces vimos que eso había llegado a los medios. Todos los días había noticias de trabajos, como, no sé, qué sé yo, que todas las personas iban a tener el 80% de los infectados, por ejemplo, se me ocurre dar un ejemplo, ¿no? El 80% de los infectados van a tener secuelas cardíacas. Y era un trabajo que era en 100 personas, o sea, de 100, 80 habían claro. tenido. Entonces, así era una extrapolación en un titular que llamaba y vendía tremendamente, pero que, bueno, que no era realmente cierto. Entonces, también eso clasificamos como cómo se está dando la noticia, si tiene quizás un título engañoso, si está basado así en un preprint. Bueno, se hace como la clasificación y después se pasa a la Comisión 2, que son los que van a elaborar, le llamamos nosotros, como un fundamento teórico de cada una de las fakes, uh-huh. justamente viendo toda la evidencia científica disponible que hay y haciendo como un consenso. Bueno, esta es la evidencia, entonces lo que hacemos es clasificarla a partir de esa evidencia en verdadero, falso o apresurado, que el apresurado es lo más real que tiene en verdad la uh-huh. ciencia, ¿no? Porque a menos que sea algo absurdo, que también nos han tocado fakes absurdas, que no tienen sí. ni cabeza, como que, no sé, el 5G transmite el coronavirus. Sí. Claro, que no sabes ni por dónde empezar, porque digo, ¿cómo justificás sí, sí, sí. esto con evidencia científica? Pero bueno, las que sí se pueden encontrar la evidencia, la realidad es que el apresurado es lo más real, porque muchas veces pasa que, más con un virus nuevo, que se va acumulando la evidencia, ¿no? Para que llegue el consenso pasa tiempo. Pero también es la que peor cae en los seguidores, uh-huh. porque todos quieren como, decime la posta, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Y bueno, después pasa a la Comisión 3, que es la comisión en la cual adaptamos el contenido científico a un lenguaje un poco más ameno, más coloquial, como para que, bueno, se pueda entender, que es lo que vemos que también falta mucho, porque hay muy buenos comunicadores y de hecho hay hasta periodistas científicos, obviamente, que han la verdad que tienen que seguir conquistando espacios, pero vemos que en la tele es como que no hay mucho, ¿no? No hay, o en tele, radio, digo, en medios en general, no hay mucho comunicador que pueda adaptar los contenidos de una manera de que se puedan entender bien, ¿no? Sí. Entonces eso me parece que fue también crucial.
De hecho, es un campo... o sea, es un campo aparte dentro de la comunicación el hecho de la de la comunicación de la ciencia, de la comunicación científica, comunicación pública de la ciencia, mejor dicho. Claro. Y en este sentido creo que uno de los grandes valores que tiene este equipo de Ciencia Anti-Fake News me parece que es su interdisciplinariedad. Digo, es muy importante que hayan podido involucrar también a comunicadores y comunicadoras. Y en ese sentido del trabajo, de lo que vienen haciendo ya hace un año, te quería consultar, Soledad, en estos datos que ustedes van recabando, que van analizando, ¿de dónde viene la mayoría de las fake news, por ejemplo? Digo, si tenés alguna estadística o algún dato que nos puedas contar también para estar atentos y atentas, digamos.
Sí, nosotros estamos haciendo ese trabajo en paralelo, lo empezamos más tarde, ¿no? Porque al principio era como todo, fue una bomba de laburo, y la verdad que ahora también estamos volviendo a nuestras tareas de cada uno también, ¿no? Que antes era solamente computadora y ahora es como que, bueno, se activó un poco más la presencialidad, etcétera, así que va mermando un poco el... En realidad el trabajo de Anti-Fake nunca acaba, pero va mermando un poco la distribución de nuestras horas. Pero bueno, lo vamos haciendo en paralelo con ayuda justamente de las colaboradoras de comunicación, esta parte estadística, porque nos parece súper valioso, más allá de quizás esto, tener que perfeccionar los métodos, ¿no? Porque obviamente tiene que haber una metodología también, que no es como la metodología que usamos nosotros para nuestros trabajos de nuestra área, con lo cual vamos aprendiendo también, ¿no? En la marcha. Pero la realidad es que donde más llegan es por redes sociales, claramente es redes sociales y principalmente en redes sería WhatsApp y Facebook los que más circulan, por lo menos de lo que nosotros hemos recabado. Después en los medios hay un porcentaje bastante importante. Lo que pasa es que nosotros tenemos, hay que hacer, como te decía, muy bien y ser muy analítico en la clasificación, porque también puede que no sea realmente falsa la noticia, pero sí tenga, como te decía, un titular que es engañoso, ¿no? Sí. Entonces es como que hay que ver y clasificarla bien para no ser, bueno, para no estar errado también en la clasificación. Pero la verdad es que de lo que es fake, que fue realmente falso, hemos visto hasta, dependiendo del momento de la pandemia, hasta entre un 10 y un 20% de contribución de los medios.
Claro, lo cual es un montonazo.
Es un montón para hacer justamente, a ver, para no ser como las redes sociales, que cada uno escribe lo que quiere y que manda, ¿no?
Totalmente,
sin pensar en las consecuencias.
La responsabilidad de los medios de comunicación es otra, sin duda.
Tal cual.
Soledad, ¿cómo sigue este Ciencia Anti-Fake News? Digo, ya se han consolidado como equipo de trabajo, tienen sus redes sociales muy activas, y eso es muy interesante también para que nos están escuchando. Estamos hablando con María Soledad Gori, ella es doctora de la UBA, especialista en inmunología, y también forma parte de este equipo de Ciencia Anti-Fake News, que son científicos de CONICET, que básicamente trabajan contra la información no chequeada, y bueno, están en las redes sociales, al menos yo los sigo en Instagram, en Twitter, y ahora, ¿cómo sigue, digamos? Porque ustedes, me imagino que son investigadores e investigadoras que están todos dedicados a sus trabajos, digamos, que ya traían pre-pandemia, ahora se suma esto, han podido lograr esta plataforma que es Confiar, junto con la agencia Telam, interesantísimo también para combatir la infodemia, y sobre todo para esto que decimos de que también nos impacta negativamente la información, la sobreinformación, digamos, mucha información al mismo tiempo, y la información maliciosa, por supuesto. Pero bueno, para retomar a la pregunta, ¿cómo siguen como equipo de trabajo? Digo, ¿se va a conformar algo? Porque también me parece que es un campo científico bastante nuevo y hay muchísimo ahí para explorar, me parece.
Sí. Bueno, esa es la gran pregunta. Creo que todos pensamos que no creíamos que iba a durar tanto, ¿no? Que no iba a durar tanto la pandemia en sí, y con eso el grupo, obviamente. Pero la realidad es que, bueno, se está extendiendo bastante, y nosotros vimos un quiebre, podríamos decir, una bisagra, en realidad, más que un quiebre, una bisagra, cuando empezaron a acelerarse, ¿no? Lo que fueron los ensayos clínicos de la vacuna, de las vacunas. Entonces, ahí de nuevo florecieron, ¿no? Como si viniera bajando la cantidad de fake, y de repente otra vez para arriba, ¿no? Porque fue como el tema, y es un tema que continúa. Fíjate que vamos como, o sea, las fakes van acompañando la realidad, es increíble, y se van además perfeccionando y y cada vez vienen mejores, las mismas del principio. Sí, no, muy es muy fuerte, la verdad. Pero bueno, nosotros, sí, está buena la pregunta también porque, de hecho, de vez en cuando en Twitter lo tengo que aclarar, porque la gente cree que nos pagan por esto y la realidad es que no. Uh-huh. O sea, nosotros nos pagan por ser investigadores, becarios o lo que fuera el cargo que tengamos en CONICET por nuestro trabajo en nuestra área, que fue por la que fuimos seleccionados. Esto es un trabajo voluntario, con lo cual en realidad laburamos todas las horas del día, por eso a veces da un poco de bronca, sí. Porque bueno, nada, se cree que esto, ¿no? Que qué sé yo, bueno, nada, hay odiadores, sí, en todos lados, pero viste cuando está justamente esa cosa de que, yo te pago con mis impuestos, explícame, sí, tal cosa, bueno, y es como, no, en realidad, no.
Igual, bueno, entonces, meterse a desmentir, sí, cosas en Twitter debe ser un laburo en sí batalla mismo, digamos.
Sí, sí, no, es saber que vas a abrir ahí, bueno, vas, claro, a ver que va a haber de todo, pero bueno, muchas veces nos agarran como con, sin, viste, sin capa y espada, como que, claro, estábamos ahí como, de repente no entendíamos muy bien por qué arrancaron a bardear así, sí, o sí, sea, sí, de repente. Sí, la verdad es que es un tema porque da bronca por eso mismo, porque es como que uno dice, bueno, en realidad no es mi trabajo, yo lo estoy, claro, haciendo porque, nada, por el compromiso social que yo siento que tengo una herramienta que puedo ponerla al servicio de la comunidad, porque sé leer papers, porque sé entender el tema, porque, claro, hace años que me formo en esto, entonces es como que por eso en algún punto, ¿no? Es como que uno dice que injusto a veces, pero la, sí, verdad es que la mayoría de todos los que nos siguen y nos hablan tenemos una relación buenísima, muy cercana con todos los seguidores, así que eso está buenísimo. Y la realidad es que el grupo no tiende a caer, sino que al revés, creo que te diría que tiende a crecer, porque, uh-huh, de hecho ya empezamos un satélite, podríamos decir, de Antifake, que es Antifake Kids. La idea era, con la vuelta a las escuelas, tratar de que los chicos también tengan un acceso a una información chequeada y que, bueno, esté adaptada encima para niñes, o sea que más desafío aún.
Claro.
Todavía no lanzamos las redes, pero ya hicimos alguna actividad de un artículo que nos pidieron para una revista, entonces, uh-huh, como que tratamos de, al revés, de ir abarcando diferentes públicos, porque también sabemos que, por ejemplo, los adultos mayores no llegamos tanto, no es tan fácil llegar de las redes sociales. Así, claro, que también estamos como pensando cómo llegar, más allá de que ellos ya están también, uh-huh, igual ya en el camino de la vacunación, ¿no? Pero quizás hay que apuntar más a los jóvenes ahora. Pero sí, sí, la realidad es que para nosotros va a continuar, habría que ver cómo, hasta dónde y con quiénes, ¿no? Porque, bueno, pasa eso, que como no tiene un financiamiento el proyecto, también es todo a pulmón, básicamente.
Bueno, ojalá que lo tenga. ¿Qué, sí, ojalá, ojalá, ojalá que lo tenga, porque realmente creo que han abierto un campo más que necesario en este momento de pandemia, también de poner en valor, digo, el trabajo científico, así como se pone en valor el trabajo de los trabajadores de la salud, digo, también, uh-huh, de los científicos y las científicas y los periodistas especializados, los comunicadores y comunicadoras. Creo que es el momento de hacerlo, así que bueno, totalmente, ojalá que puedan trabajar también, vivir de esto, porque me parece que es más que necesario. Soledad, muchísimas gracias, no te quiero robar más tiempo, la verdad es que yo estoy encantada, así que me quedaría charlando horas con vos.
Yo estoy a hablar un montón, así que como se habrán dado cuenta.
Pero bueno, seguramente la próxima que te contactemos a vos o a alguien del equipo sea para que nos ayuden a pensar con la audiencia cómo detectar esta fake news, que es, digamos, un capítulo aparte, cómo detectarlas, cómo saber cuando estamos frente a una información que puede no ser tan precisa. Así que bueno, seguramente te vamos a estar llamando pronto. Gracias, Soledad. Un abrazo para vos, para todo tu equipo y una vez más agradecerles por el laburo que hacen, que me parece imprescindible en este momento de pandemia. Y bueno, muchos éxitos en lo que están haciendo y gracias por este ratito con nosotras.
No, por favor, a ustedes, igual te lo puedo resumir, están los consejos en la página, están los consejos también en nuestras redes sociales, pero más allá de, o sea, creo que la premisa es desconfía de todo, ¿no? Antes de compartir, si no podés chequear, no compartas, digo, ¿no? Es un trabajo arduo chequear todo, sí, pero realmente vemos que es eso, la fake news te viene a impactar emocionalmente, ¿no? Y los que saben de esto justamente lo dicen, es una reacción emotiva compartir en las redes sociales, porque te da placer, sí, compartirlo con tu burbuja ideológica que piensa igual que vos, aunque sea falso, digo, porque vos estás convencido de que es verdadero, o te indigna de tal manera que también lo tenés que compartir, justamente compartirlo con la gente que piensa como uno, ¿no?
Claro.
Entonces, esa reacción es la que hay que frenar. Es muy difícil, es difícil hasta para los que sabemos que existe esta reacción, pero hay que tratar de hacerlo, porque justamente no es que vamos a quedar al revés, no tan cancheros, y encima estamos compartiendo algo que es fake, ¿no? Entonces, hay que tratar de pensar, tomarse un minuto y decir, para, este título me está reindignando, me está causando una reacción horrible, o al revés, o me está motivando, ¿no?, a que lo comparta. Así que, nada, eso es básicamente el mejor consejo que se puede dar, es tomarse un minuto, y si se puede chequear, y si no, no compartir.
Perfecto. Bueno, gracias, Soledad, te mandamos un abrazo, favor. Y hasta la próxima.
Dale, un beso grande, gracias.